Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 8 de mayo, ahora mismo con Marta Ruiz, y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, ha dimitido como líder del movimiento que fundó hace un año, En Marcha, que pasa a llamarse La República en Marcha. El domingo toma posesión de su cargo e inicia una carrera entre formación de gobierno y la campaña a las legislativas de junio. Enseguida vamos hasta París en la ronda de corresponsales COPE. Aquí en España, en el PSOE, el equipo de Susana Díaz ha pedido a Pedro Sánchez que desautorice al alcalde de Calasparra, en Murcia, que acusa a la gestora de prácticas mafiosas. Los candidatos a las primarias se van a enfrentar el próximo lunes a las 12 del mediodía en un debate en la sede del partido en la calle Ferraz, que estará moderado por una mujer. Un niño de 9 años sigue en estado grave por las heridas que sufrió en un castillo hinchable mal anclado en Gerona, en el que murió además una niña. Ya se van conociendo algunos detalles de la investigación. Inma Cabello.
El castillo hinchable de Caldés de Malavella, en Girona, que provocó ayer la muerte de una niña de 6 años, solo estaba anclado de 2 de sus 6 anclajes y no tenía autorización municipal, como explicaba el alcalde Salvador Baliú en Herrera en COPE.
No nos había entrado aquí pues la licencia para esta pequeña pues atracción, pues tienen que pasar un certificado de ITV y también pues una solicitud para la implantación de este elemento.
Clara But, fabricante de este tipo de atracciones, alerta de que no todos los materiales son iguales y que en función de los que se utilicen pueden afectar a su seguridad.
La rejilla mantiene la forma, pero es un entrecruzado que va de arriba abajo y de lateral a lateral. Y en caso de pérdida de presión de aire o de que el motor se pare, da tiempo a la gente a bajar sin que pierda esa forma o se vaya hacia un lado.
A la espera de que concluya la investigación, aún se desconoce qué fue lo que levantó la estructura, pero parece improbable que fuese el viento.
Tres presuntos yihadistas de Barcelona y Tarragona permanecen detenidos, acusados de pertenencia al Daesh y de querer viajar a Siria para morir matando como mártires. Juan Fernando Baño.
Terminaron los registros y ya están siendo trasladados hacia la capital de España estos dos marroquíes de 21 y 32 años, uno de ellos en situación irregular en nuestro país, operación en las localidades catalanas de Badalona y Salou. El tercer miembro de la misma célula ha sido detenido por la policía marroquí en Tánger. Es continuación del operativo llevado a cabo en octubre de 2015 también entre España y Marruecos, con una decena de arrestos. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Agradecer a nuestros amigos, socios y aliados del Reino de Marruecos su inestimable colaboración en la lucha contra el terrorismo, que demuestra que juntos somos más fuertes.
Realizaban labores de captación y adoctrinamiento a favor de Daesh. Uno de ellos persuadió a su pareja para que siguiera el ejemplo de su hermano y viajara a las zonas de conflicto en Siria. Mantenían contacto con miembros destacados de Estado Islámico en la zona y recibían formación en técnica militar y lucha cuerpo a cuerpo.
Al menos 7 personas han muerto y 15 han resultado heridas graves en la explosión de un coche bomba contra un restaurante en Mogadiscio, en Somalia. Y en Venezuela se suceden las manifestaciones a favor y en contra de la Asamblea Constituyente, que redactará una nueva Carta Magna con la que el presidente Maduro pretende perpetuarse en el poder.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos, como no, en Francia, en París, Asunción Serena.
El día ha comenzado con la ceremonia de conmemoración de la capitulación nazi. François Hollande ha invitado al presidente electo, Emmanuel Macron, a acompañarle, y tras el acto Hollande ha comentado que no se ha sentido traicionado por su antiguo ministro y, al contrario, está satisfecho de que lo que ha aprendido con él pueda ponerlo ahora al servicio del país. Macron, por su parte, ha dimitido de la presidencia de su partido En Marcha, un partido que ha cambiado de nombre para permitir una evolución y aumentar sus bases. Ahora se llamará La República en Marcha y este jueves anunciarán el nombre de los 577 diputados que serán investidos bajo sus siglas. Se especula, y mucho, sobre quién será el primer ministro de Macron y cuál será ese gobierno que tenga, pero la multiplicidad de nombres hace pensar que el único que lo sabe de momento es el nuevo presidente de Francia. También es noticia la primera manifestación del llamado Frente Social, convocada por diversos sindicatos que no han aceptado el final de la batalla contra la reforma laboral, y varios cientos de personas se han manifestado pidiendo la dimisión de Macron.
y todavía no ha tomado posesión. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues a esta hora están cenando juntos en la Cancillería de Berlín la canciller Merkel y el todavía presidente francés François Hollande. Con esta imagen Merkel pretende escenificar la continuidad de un liderazgo conjunto de los dos países al frente de la Unión Europea. Merkel se entrevistará con Macron la semana próxima. Su equipo está ya trabajando en ese encuentro y con Hollande ha bromeado, quiere quedar bien porque quién sabe dónde se volverán a encontrar. Merkel, por lo demás, disfruta hoy de un día doblemente dulce porque su partido desbancó ayer a los socialdemócratas del gobierno regional de Schleswig-Holstein, demostrando que a pesar de la crisis de los refugiados conserva su poderío electoral. También ha estado hoy en Berlín Jean-Claude Juncker, concretamente en la presentación de un libro del ministro de Exteriores alemán, del socialdemócrata Sigmar Gabriel, y juntos han pedido tiempo y flexibilidad para Macron. Juncker ha reconocido que Francia gasta demasiado y en partidas equivocadas, pero ha advertido que hay que dar margen a Macron para que lleve a cabo sus políticas.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
La contabilidad diaria de los rescates en el Mediterráneo hoy de nuevo en números rojos. La Agencia de la ONU para los Refugiados confirma que 245 personas podrían haber desaparecido en dos naufragios ocurridos en la ruta que une Libia con Italia, la más concurrida y la más mortífera. En lo que va de año han llegado 37.000 refugiados y ascienden a más de 1.000 las personas ahogadas. El Ayuntamiento de Bormida, una pequeña población de la Liguria, ha lanzado una llamativa oferta para repoblar el municipio. 2.000 euros para quien se instale en el pueblo, alquileres a 50 euros, puesto de trabajo asegurado y una vida sin estrés. Es lo que asegura su alcalde, que ya ha recibido numerosas propuestas. Y para los seguidores acérrimos del Festival de Eurovisión, la canción que representa a Italia parte como favorita. Occidentalis Karma es número uno. Ganó el Festival de San Remo y ya ha superado 100 millones de reproducciones en YouTube, lo que la convierte en la canción eurovisiva más vista en este canal de toda la historia.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la primera ministra Theresa May se ha comprometido a incluir dentro del programa electoral del Partido Conservador para las elecciones reducir la migración neta a decenas de miles de personas. No es una propuesta nueva, ya que el ex-premier David Cameron habló de ella en varias ocasiones antes de ganar con mayoría absoluta las elecciones de 2015. May ha destacado la importancia de alcanzar ese objetivo, dada la presión, dice, que la inmigración ha añadido a los servicios públicos del país. Y, por cierto, ya hemos conocido las fechas de los debates electorales en la cadena pública británica, la BBC, aunque no van a ser debates como tal, sino que los dos principales líderes, la conservadora Theresa May y el laborista Jeremy Corbyn, solo se van a someter a las preguntas del público. Todo porque la propia May se negó a participar en cualquier debate electoral. Y hoy la Casa Museo de Charles Dickens, aquí en Londres, inaugura una exposición sobre el trabajo del escritor como activista y periodista de investigación. Una muestra en la que se va a poder ver en todo su esplendor a un Dickens que mostraba en sus artículos de prensa cómo era la pobreza en la sociedad británica del siglo XIX.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En la reunión que mantuvieron en el despacho Oval dos días después de las elecciones presidenciales, el presidente Obama advirtió al presidente Trump que no nombrara al general Flynn como consejero de Seguridad Nacional. Obama había cesado a Flynn como jefe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y advirtió a Trump de su reserva sobre la figura del ex general. Ignorando la advertencia de Obama, Trump nombró a Flynn consejero de Seguridad Nacional, aunque semanas más tarde tuvo que cesarlo por mentir al vicepresidente Pence sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington. Sobre los contactos de Flynn con el embajador ruso en los Estados Unidos, informará dentro de unos minutos a una comisión del Senado la exfiscal general adjunta Sally Yates. Yates advirtió a la administración Trump sobre estos contactos y posteriormente fue cesada por el presidente por negarse a defender el primer decreto migratorio de Trump. Y la Asociación Española de los Eisenhower Fellows ha entregado esta mañana en Nueva York los premios First Amendment Award, el premio Primera Enmienda, entre otros a nuestro compañero Carlos Herrera y al grupo Vocento. Estos premios reconocen a aquellas personas y grupos de comunicación comprometidos en la defensa y en la promoción de la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del lunes insistimos con las lecciones de conocimiento del medio, sintéticas y eficaces. Las lecciones y ellos también. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Insistamos, muy buenas tardes.
Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante, en el tiempo de la linterna, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo de sintético no sé cómo tomármelo, pero bueno.
La radiosíntesis, ya lo sabes. Por cierto, Olcina, ¿has visto, sí, lo contaste la semana pasada, lo de los aviones para evitar las lluvias? Mañana en el desfile que de la victoria que celebra Rusia sobre Alemania con el fin de la Segunda Guerra Mundial, sí, están a ver si sacan los aviones para quitar las nubes.
Pues sí, Juan Pablo, porque el pronóstico anuncia lluvias, anuncia un día gris y nuboso.
Y les moja el desfile.
Y les moja el desfile. Y van a sacar aviones Antonov cargados de yoduro de plata para intentar desviar las nubes disipar las lluvias, ¿no? Son, sí, prácticas que la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética, ya lo hacía desde los años 60, y desde entonces, bueno, pues sistemáticamente, sí, cuando hay algún evento que les pueda afectar, ocurrió ya en las Olimpiadas del año 80, pues
los mismos Antonov que volaban los 80, quiero decir.
Aviones que sembraban con yoduro de plata, ¿no? Lo que se llama la modificación artificial. Sí,
puede ser nubes, ¿no?
El yoduro también de lo plata hace China. No es para cargarse a los hombres lobo.
Sí,
también. También, ¿no? Sí. En forma de balas.
En forma, ¿no?, de balas.
Bueno, esas son algunas de las, en mi opinión, modestas salvajadas que a veces hacemos. No hay, evidentemente,
espantar
ningún tipo
las nubes.
De consenso, sí, científico que determine que esto es seguro. De hecho, Jorge, en algún los casos en los que se han realizado prácticas similares, lo que se generan son efectos secundarios peores. Sí, o sea, que al final llueve torrencialmente, claro, en otras áreas, bueno, o se generan desequilibrios hídricos muy graves.
No hay que tocar las narices a las nubes.
Las nubes no. Mejor
y el problema es que las Naciones Unidas no tiene una voz clara y contundente, claro, ante este tipo de prácticas. Bueno, pues.
Oye, otra práctica. ¿Cómo quieren llevar un iceberg hasta los Emiratos Árabes?
Pues mira, Juan
si
Pablo,
se va a derretir por el camino.
Esto es otra de esas cosas que
seguimos insistiendo.
Esto es como lo de la nube, ¿no?
Efectivamente, ahora los Emiratos Árabes han encargado una consultora que haga un estudio que parece que ya lo tiene muy avanzado y que dice que en el 2018 empezará ya con este tipo de prácticas de desplazar icebergs que se desprendan en la Antártida hacia el mar Arábigo, ¿no? Y allí pues generar lo que se llama un efecto frío, con un bloque de hielo sobre un mar cálido generaría vapor de agua, ajá, eso generaría nubosidad y finalmente precipitación, ¿no? Con objeto de cambiar un poco las condiciones del clima.
¿Y cómo te llevas el iceberg hasta allí?
Claro, es que ahí hay muchas dudas.
¿Empujando?
Por resolver cómo te lo llevas. Segundo, que eso tiene que atravesar mares ecuatoriales, ahí está el Océano Índico y hay que atravesarlo con, fíjate, mares muy cálidos. En definitiva, todo un conjunto de numerosas dudas, vale, para no sé, son de
por
estas
dinero no será, pero
son
no,
ideas, pero os va a sorprender porque esto también se planteó en España en los años 70, Juan Pablo, en el año 78, que hubo una gran sequía aquí en la zona de Alicante.
Traemos un iceberg.
Pues sí, en Benidorm se planteó, un turista noruego llevó una propuesta al ayuntamiento diciendo que lo que había que hacer era traerse un trozo, bloques de hielo, entonces del Polo Norte,
sería, ¿no?,
para paliar la sequía, ¿no? En fin, que son de estas cuestiones, sí, que parece que no aprendamos, pero bueno, hay dinero por en medio y son países que tienen posibilidades para llevar a cabo al menos este tipo
la consulta, por lo menos.
De consultas.
Hay que recordar la consulta, que esto no es una cuestión solamente de temperaturas o de lluvias, es la salinidad de las aguas, claro, es el equilibrio del fitoplancton, de los pequeños microorganismos. Si en el fondo el equilibrio, que es muy, muy, muy sutil del océano, es el que mantiene la vida en todo el planeta. Sí. Esos pequeños organismos, el fitoplancton o el plancton, que de lo que comen los organismos más grandes, que generan la fotosíntesis en las aguas, que oxigenan en buena medida el entorno, que permiten que el equilibrio de la sal y de otros minerales sea el correcto. Si empezamos a jugar con ello y empezamos a cambiar el sitio de sitio icebergs o de cambiar temperaturas, pues todo ese equilibrio se viene al garete.
Ya que estamos en el agua, ¿que los delfines son más felices cautivos?
Pues esa es una nueva investigación, ha salido publicada en una revista científica, se llama PLOS ONE, y en contra de lo que podríamos pensar, parece que los delfines en cautividad tienen mejor salud, son más felices que los delfines salvajes. Y siempre se ha creído lo contrario, se ha pensado que un animal en condiciones asilvestradas, en su entorno natural, pues es mucho más sano, tiene menos problemas. En cautividad pues puede generarse el estrés del pequeño espacio, de estar ajeno a su entorno natural, a su clima, a su familia, a su biodiversidad que le rodea. Pero se ha hecho una investigación con delfines tanto salvajes de la costa de Estados Unidos como cautivos en varios zoológicos de Estados Unidos. Ajá. Se ha mirado su sistema inmunitario, las bacterias que tienen y las enfermedades que padecen, y se ha descubierto que efectivamente los más sanos son los que están en cautividad. Y el problema no es que sea porque se les cuida muy bien, el problema es porque nosotros estamos un poco pachuchos. La mitad de los delfines silvestres, salvajes, que se han estudiado, tienen el sistema inmunitario crónicamente activado. Esto quiere decir que han estado durante mucho tiempo protegiéndose contra enfermedades. ¿Por qué? Porque consumen materiales contaminados por el ser humano. Consumen agentes que polucionantes, tóxicos, contaminantes.
¿Y en cautividad no?
En cautividad están en aguas
comen
limpias y comen lo que tienen que comer.
Lo que tienen que comer.
Bueno, pues la inmensa mayoría de los delfines estudiados tienen, por ejemplo, mercurio en su interior, que deriva de comer a su vez animales o plantas, dependiendo del animal, que también ha sido contaminado con mercurio.
Hablando de contaminantes, Lucina, ¿el metano y el hollín son los más contaminantes?
Bueno, no es que sean los más, la mayor proporción, como sabemos, a efectos de calentamiento del clima es el CO2, pero son lo que se llaman gases de corta duración, afortunadamente, pero que tienen un poder calorífico muy alto, ¿no? Por ejemplo, el metano tiene un poder calorífico 25 veces mayor que el CO2, o el hollín dos veces mayor que el CO2.
¿Para qué se usa el metano y el hollín?
Bueno, el metano es un gas que existe en la naturaleza, que producen los animales.
Se usa el metano, vale.
Las vacas,
por ejemplo.
Que sueltan las vacas. Y el hollín, alguno que yo me sé también, pero bueno.
El hollín es el carbono pulverizado, que bueno, pues emiten focos contaminantes como los vehículos y que están en el aire, ¿no? Bueno, pues las Naciones Unidas, a través del panel del cambio climático, ha lanzado este mensaje porque son dos gases contaminantes que no les damos tanta importancia, siempre hablamos del CO2. Y sin embargo ahí están con su poder calorífico.
Pero contra el metano poco podemos hacer, ¿no?
Sí.
Bueno. Es evitar que las vacas rumien.
Sí.
Bueno. Lo mejor que podemos hacer es no estar cerca.
En Holanda están haciendo experimentos para evitar que las vacas...
Es otro día. Otro día contamos el experimento de cómo las vacas no lanzan el metano. Haz el favor, Lucina. Profesor. Jorge Lucina, adiós, amigo.
Que te vaya. Un abrazo.
Adiós, lo mismo te digo, Jorge Alcalde. Lecciones de conocimiento del medio. Ahora un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Sabes que existen todistas autónomos y empresarios? Pues si tú eres uno de ellos, escucha con atención. El coche es una importantísima herramienta de trabajo y no podéis dejar vuestro negocio por una simple avería. Por eso, entre las muchas ventajas que ofrece Línea Directa, tienes reparación in situ y asistencia en carretera. Si eres empresario, llama a Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com, una compañía Bankinter.